catálogo de inventos, nuevo catálogo de inventos. Atención, las personas aficionadas a las cuestiones tecnológicas, porque aquí van algunos datos de singular interés. Primer invento de hoy, el abrelatas. La lata de conserva se inventó medio siglo antes que el abrelatas. Esto parece bastante lógico, ¿no? Primero inventar la lata y recién después el aparato para abrirla.
Claro.
La lata fue inventada en Inglaterra en 1810 por el comerciante Peter Durand y llegó a Estados Unidos en 1817. En 1812 los soldados británicos llevaban entre sus pertenencias latas, pero las tenían que abrir con ayuda de la bayoneta. Incluso si ofrecía muchas dificultades, un tiro solucionaba el problema. Eran muy difíciles de abrir. 12 años después, en 1824, el explorador inglés William Parry llevó las latas de conserva al Ártico. En su diario de viajes, con más de un insulto, Parry señala la dificultad de abrir aquellos envases. El fabricante hacía la siguiente recomendación para abrirlas: córtese la parte superior con escoplo y martillo. Y con un punzón le tenías que dar. Las primeras latas eran enormes, muy pesadas y de gruesas paredes. Solo cuando se consiguió crear un envase más liviano, allá por 1850, se pudo pensar en un abrelatas. El primer abrelatas fue idea de un norteamericano llamado Ezra Warner. Era un artilugio, me refiero al abrelata, no a Ezra Warner, un artilugio enorme cuya vista impresionaba a cualquiera. Me gusta este inciso y lo voy a leer de nuevo. Era un artilugio enorme cuya vista impresionaba a cualquiera. Una mezcla mecánica entre hoz y bayoneta, cuya hoja curva se introducía en el reborde de la lata y se deslizaba sobre la periferia del envase. Había que hacer una fuerza descomunal que muchas veces terminaba en accidentes para quienes se sometían a su manejo o para aquellos que estaban observando la operación. Se te espiantaba la hoja y achurabas al que estaba al lado mirando. Recién en 1870 apareció el que conocemos, con una rueda que gira alrededor del reborde de la lata. Lo inventó William Lyman, un herrero que se dedicaba a hacer cortes ornamentales, para soldar luego rejas lujosas. Su éxito fue instantáneo. El Lyman, que había patentado el invento, se hizo millonario y fue feliz para siempre. Segundo invento, la aspiradora. La primera máquina extractora de polvo, si me permiten la expresión, se presentó en 1898 en Londres. Se trataba de un artefacto que en realidad no merecía el nombre de aspiradora, ya que consistía en una máquina provista de una caja metálica en cuyo interior se alojaba una bolsa de aire comprimido. El aire se proyectaba sobre la alfombra con la pretensión de que el polvo se depositara en la caja. O sea, soplaba. Soplaba sobre la alfombra con la pretensión de que el aire levantara el polvo y luego el polvo cayera sobre la caja. Bueno, esto no ocurría jamás.
No le acertaba.
No. La suciedad salía disparada para cualquier parte. Se parece a esas máquinas que a veces pasan limpiando la ciudad.
Sí.
La pretensión de que la mugre se levante y caiga en alguna clase de depósito. No, cae en otra parte. No donde estaba, pero en otro lugar. Y se desparrama la mugre.
Junto al cordón de la vereda.
Bien. Cuando se hizo la demostración de la aspiradora, asistió a ella un joven inglés llamado Herbert Boot, que insinuó, sería mejor todavía, la conveniencia de que en vez de expirar el aire, lo que la máquina debía hacer era aspirarlo. Boot pensó mucho tiempo en aquella idea y escribió en su cuaderno de notas: hoy hice el experimento de aspirar con mi propia boca el respaldo de una silla tapizada en el restaurante de Victoria Street. El polvo me hizo toser estruendosamente, pero conseguí aspirarlo. Era un adelanto.
Sí.
Luego Boot comprendió que necesitaba una bomba aspiradora, pero también un tejido de urdimbre espesa para utilizarlo como filtro, cosa que encontró en 1901. Aquel año patentó su invento, que era muy rudimentario, ¿no? Era tan grande que debía ser trasladado entre tres personas en una carretilla. Constaba de bomba, cámara de polvo, unas poleas que a mano hacían funcionar la bomba, le tenía que dar manija, y la correspondiente carretilla. Sus primeros clientes fueron los dueños de los grandes locales públicos. Tuvo encargos importantes, como aspirar la abadía de Westminster en ocasión de la visita de Eduardo VII para su coronación. Más tarde, durante la Primera Guerra, se ordenó llevar numerosas aspiradoras al Palacio de Cristal, en cuyo suelo yacían los enfermos de tifus, cuyo contagio se atribuía al polvo en suspensión. 15 aspiradoras, al mando de Butch, trabajaron día y noche. Se sacaron 26 camiones de polvo, y tal vez por una feliz casualidad terminó la epidemia. A partir de 1918 comenzó su comercialización, no la de la epidemia, sino la de la aspiradora.
La máquina.
Último invento, el ascensor. Los egipcios utilizaron diversos sistemas de cuerdas y rampas para mover los bloques de piedra que se usaron para las pirámides. Alguna gente dice que no, que en realidad la construcción de aquellas edificaciones se debió a la intervención de extraterrestres, ya que si no, no se puede explicar cómo un egipcio podía mover semejantes piedras. Bueno, sí, las podía mover, con rampas y con poleas y con una gigantesca cantidad de esclavos. Cerca del año 1500 a.C., las aguas del Nilo eran elevadas en recipientes y volcadas dentro de los canales de riego por medio de un brazo contrapesado por un pivote. Es decir, tenés una polea, ¿no es cierto? En una punta de la polea pones un balde.
Sí.
Para levantar el balde lo que haces es buscar un contrapeso. Uh-huh. No un tipo que tire así. No, por ahí lo ayudas colgando una piedra del mismo peso que el
balde.
Entonces, bueno, se puede manejar. Así trabajaban los egipcios, ¿no? Los chinos, dicen, mejoraron el sistema. Yo diría que inventaron otro mejor, ya que difícilmente tuvieran noticia de lo que hacían los egipcios.
Sí.
El caso es que hicieron otro mejor utilizando recipientes colocados sobre una cuerda sin fin, girada por un molinete que funcionaba a mano o a pedal. Arquímedes también trabajó en el diseño de cuerdas y poleas para la elevación de personas y cosas. En general, era esto el contrapeso.
Claro.
La forma de levantar algo muy pesado es utilizando la polea y el contrapeso. Funciona así. Cosa que uno quiere levantar abajo. Cuerda atada, una soga.
Una soga, polea arriba.
Polea arriba, es una ruedita. Baja la soga y del otro lado atás otra cosa que no es la que querés levantar, pero que tiene un peso semejante.
Similar.
Así trabajaba. En tiempos de los romanos y en el Coliseo se usaban grandes montacargas para subir a los gladiadores y a las fieras al nivel de la arena. Porque funciona. El que ha ido al Coliseo romano,
sí,
sabe que debajo de la arena había un montón de habitaciones y de instalaciones,
uh-huh,
que en aquel tiempo no se veían, pero ahora sí, porque la arena no está más.
Claro.
Entonces vos mirás y lo que ves es el diseño de aquellas instalaciones. Bueno, ahí guardaban a las fieras, tenían dispositivos para subir y bajar gladiadores. Incluso, no sé si en el Coliseo, pero en algún otro estadio por ahí, existía la posibilidad de llenar de agua una dársena y jugar una batallita naval ahí en medio de la cancha. Bien. Muchos siglos después en Versalles, y para uso privado de Luis XV, se usó un ascensor mondo y lirondo. El rey habitaba aposentos del primer piso y utilizaba este ascensor para visitar a sus diversas amantes instaladas en las plantas superiores, sin andar por las escaleras y los otros salones, para que no lo vieran.
No lo vieran.
Directamente con el ascensorcito que tenía ahí, subía y chao. a este ascensor primitivo se lo llamaba la silla voladora. Entre las queridas del rey, la primera en utilizarlo fue Madame de Châteauroux en 1743. Es Madame de Châteauroux. Es la mena aquella, muy difícil de seducir, Madame de Châteauroux, a la que el rey le regaló un loro.
A ver.
Claro, la tipa no le daba bolilla, ¿no? Tipo, qué sé yo, qué te cuesta, esas cosas, ¿no? Y la mena, no. Y un día le regaló un loro, el rey a la mena, a Madame de Châteauroux. Y le había enseñado al loro a decir las palabras ame al rey, amad al rey, amad al rey, amad al rey, todo el día decía el loro. Y bueno, la mina, aunque más no sea para no oírlo más al loro, y le dio bolilla. Este pequeño ascensor de Luis XV funcionaba también con una serie de contrapesos de fácil manejo, y el rey estaba muy entusiasmado y decía, no está mal que al cielo suba uno en tan ligero vuelo. Al cielo, refiriéndose a que siempre iba a visitar a sus amantes, ¿no? Bueno, el primer uso público del ascensor, más allá del rey de Francia, tuvo lugar en Nueva York en 1857. Lo construyó Elías Otis para unas grandes almacenes de 5 plantas. El ascensor de Otis estaba equipado con un dispositivo de seguridad que frenaba la cabina en caso de caída. Bajo el lema, señores, seguridad absoluta, el lema tendría que ser seguridad absoluta. ¿Por qué, señores?
Claro.
¿Por qué ese vocativo? Bien. Otis hacía demostraciones de su sistema de frenado, bajo ese lema. Montaba a la gente en la cabina y cuando se encontraban por el tercer piso, dejaba caer la cabina para comprobar la eficacia.
Con la gente adentro.
Con la gente adentro.
Vamos a probar.
La gente se desmayaba, gritaba, quedaba rezando adentro del habitáculo. Cuando lo presentó, Otis hizo un acto bastante teatral, ¿no? Se subió en la Exposición Universal de New York al ascensor y se dejó caer desde una altura considerable, ordenando que cortaran el cable. Y el dispositivo nunca fallaba. Otis llegaba al suelo sin novedad, agitaba triunfalmente su sombrero de copa y saludaba al público. La energía de los ascensores primitivos era el vapor. Allá por 1880, el alemán Werner von Siemens introdujo el motor eléctrico para los ascensores. Los ascensores Otis llegaron a muchos edificios reales. Se instalaron en el Kremlin en 1890, en el Palacio Real de Budapest en 1900, en el de Buckingham en 1901 y en el Palacio del Maharajá Mysore en la India en 1904. También había ascensores Otis en el transatlántico Lusitania y en el Titanic. Fíjese, ¿no? Sin el sistema empleado por Elías Otis, no hubiera sido posible construir edificios de más de 5 pisos, que era el máximo permitido en la época. Así, gracias a él y a las mejoras de sus ascensores, se cambiaron algunas leyes y se permitió la construcción de rascacielos. En 1907 se construyó el Singer, de 40 pisos, y en 1930 el Empire State, de 88, aunque yo me juego a que son 102.
¿Ciento?
102. Ajá. Para mí son 102 los pisos del Empire State, con una altura de 448 metros. De todos modos, no sé si tenemos que ponernos tan contentos por esta invención de Otis, porque las ciudades eran más bellas
sin tanta altura.
Con edificios de 5 pisos que con edificios de 40. Peor todavía si, como sucede en algunas ciudades, algunos edificios de 18 pisos están al lado de un chalet de 2.
Claro.
Así que estoy haciendo un concurso de pésimos edificios. Uh-huh. Descubrí uno extraordinario que están por estrenar, es carísimo. Yo creo que es Manuela Pedraza y La Vía, en Núñez, frente a la estación Núñez. Extraordinario. Parece una cárcel, verdaderamente. Está en venta, ¿eh? Sí. Está en venta, sí, sí, sí. Ahí me voy a fijar el nombre del arquitecto para... Tiene de todo, tiene pileta, me imagino que tendrá una especie de tacho en la terraza.
Sí.
Pero es extraordinario, una cosa cuadrada, con ventiluces en vez de ventana. Una porquería.
¿Muchos pisos?
No, un poquito, 3, 4 pisos.
Ah.
Pero cuadrado como lata de galletitas, así.
Ah.
Cuadrado, gris y carcelario, en la esquina. Extraordinarios y lujosos apartamentos. Extraordinarios y lujosos para el que acaba de abandonar Alcatraz.
Claro.
Bueno, pero no es el tema de... ¿A quién quiere dedicar Rolón?
Sí.
Estos inventos. ¿Y cuál le gustó más, Rolón? No está Rolón.
No.
¿Y a Rolón qué le puede gustar más? A ver, el ascensor. Rolón es de esos tipos que a lo mejor tienen miedo de subirse al
¿Tiene
ascensor.
Tiene miedo, sí. Rolón, ¿no? Respeta esa sugerencia del cartelito. Habiendo escalera,
sí.
La casa no se responsabiliza en el uso del ascensor. O por el uso. Él va por la escalera.
Sí, ¿no?
Sí, sí,
él me explicó a mí que porque tiene una fobia.
Ah, es fóbico.
Sí, creo que era hidrofobia.
Algo que le contagió un paciente.
Hidrofobia, que te le tiene terror a los lugares cerrados.
Ah,
que
claro,
viene del griego, me explicó. Hidro, lugares cerrados.
Hidro, lugares.
Fobia, perro.
Sí.
No. Viene de ahí. Bueno, hemos resuelto amueblar este pequeño catálogo de inventos con eligiendo uno, la aspiradora.
Sí.
Y dedicado al inventor de la aspiradora, o a los inventores de la aspiradora, principalmente a Booth, aquel que primero aspiró con su propia boca a la tierra.
Claro.
Dijo, si yo puedo, ¿por qué no una máquina? Claro, incluso tenía empleados que hacían eso, iban
y aspiraban ellos.
Y se chupaban toda la tierra, pero nadie le duraba en el empleo.
Sí, claro.
Bueno.
No le escupas acá, decía.
El tango que vamos a escuchar conmemorando esa intención se llama precisamente Tierrita. Y lo escucharemos en la interpretación de Astor Piazzolla. Adelante.
Thank you.
Hemos escuchado a Astor Piazzolla y su quinteto interpretando de Bardi, Tierrita.